Y hasta ahora vamos a comunicarnos con el señor Harrison Pineo, representante de los trabajadores del lote 92 en Loreto. Y es que en la víspera, ¿no?, los trabajadores del lote 192 ofrecieron conferencia de prensa para dar a conocer los daños como consecuencia de los recientes acontecimientos y atentados contra el oleoducto norperuano, ¿no? Ayer se reunieron muy temprano con la prensa local en Loreto y han dado a conocer una serie de hechos que merecen atención, ¿no? Porque la afectación no solamente es a ellos y a sus familias, ¿no?, sino también afecta al propio gobierno regional, ¿no?, afecta a la marcha económica de la región y adicionalmente al país en su conjunto, ¿no? Vamos a establecer comunicación con el señor Harrison Pineo, representante de los trabajadores del lote 192. Qué gusto escucharlo, señor Pineda.
Gracias por darme ahí un espacio en su programa. Es cierto que el día de ayer dimos una conferencia de prensa a todos los medios de comunicación local, de la cual hicimos partícipe del malestar que estamos sintiendo nosotros como trabajadores del lote 192, dedicado a la extracción de hidrocarburos de manera sostenible y de mucha seguridad sin impactar el medio ambiente ni a las personas. En la conferencia de prensa hemos tocado cuatro puntos muy importantes, que es el impacto socioambiental negativo por el ecocidio ocasionado por la comunidad de Mayoyaga, que hasta el momento no se da solución para nada. El gobierno en todo su aspecto ha tratado de dar la solución, pero ¿qué sucede? No está poniendo la mano dura adecuada allí. Entonces, para ello, ya son desde el 27 de noviembre que sucedió este problema y no se da solución. Como para que la ciudadanía entienda, el oleoducto norperuano es una de las grandes obras que existen en el Perú, que son 1.106 kilómetros. Entre ellos tenemos un tramo principal de 850 kilómetros y un ramal norte de 252 kilómetros, que es el ramal donde nosotros transportamos el crudo desde Andoas hacia Estación 5. Entonces, hasta el momento, como he venido viendo, el 63% de incidentes en este oleoducto no peruano fueron por actos vandálicos, y el 27% fueron fenómenos naturales y 10% fueron causados por problemas técnicos. Haciendo una comparación con estos problemas técnicos de derrames que eran por corrosión, es menos la cantidad perdida que lo que fue ahora con la comunidad de Mayoriaga. Son 8.000 barriles que están atentando contra los bosques, los ríos y, más que todo, con el pueblo.
Ahora, señor Pinedo, antes que prosiga con los otros tres temas que también han planteado ayer en la conferencia, usted lo que nos explica es que desde el 27 de noviembre no se ha hecho nada, no hay forma que ingresen los técnicos, los responsables para el trabajo de remediación, ¿no se permite el ingreso?
Es cierto eso, José, es cierto. Lo que ellos piden es que Petroperú retire la denuncia que ya tiene. Petroperú ya hizo una denuncia pública frente al Ministerio Público, a la Fiscalía de la Nación y al Poder Judicial, pero hasta el momento ellos no están poniendo la mano dura para que estos hechos delictivos no se vuelvan a dar y sirvan como ejemplo, sirvan como un verdadero ejemplo para que no se vuelva a dar estos. Como todos bien sabemos, el oleoducto norperuano es un activo crítico nacional y ningún tipo de reclamo, sea político, electoral o social, justifica un atentado. Entonces, ellos quieren que se les quite la denuncia. Quieren que se les pague 250 soles diarios. Ellos quieren imponer qué empresas van a hacer el trabajo. Cuando nosotros tenemos personal calificado, el trabajo te dura poco tiempo, pero cuando no tienes el personal calificado, esto se prolonga. E incluso ellos ya se proyectaron que este trabajo de remediación va a durar 5 años. Si nosotros calculamos 250 soles diarios, que ni el propio trabajador del lote 192 gana esa cifra, ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un chantaje. Y el Perú no puede permitir eso. Nuestros gobernantes tienen que salir a dar un ejemplo claro de que esto no puede volver a suceder.
José. Ahora, mientras tanto, señor Pinedo, la producción en el lote 192 está paralizada.
Sí, se paralizó, efectivamente. El día que sucede el corte, ese día Petroperú nos dice, no bombeamos. ¿Por qué? Porque hay un derrame. Entonces la empresa Frontera Energy comenzó a tomar las acciones correctivas. Internamente comenzamos a llenar los tanques. Se terminó eso y afuera. Somos 2.500 trabajadores directos que nos vemos afectados. Ni siquiera trabajadores, familias. 2.500 familias que nos vemos afectados. Entre ellos tenemos 1.500 familias loretanas, incluyendo las comunidades nativas. Las comunidades nativas que están alrededor del lote 192, también ellos participan de una función laboral dentro del lote 192, en la parte operativa. Y son 1.000 familias del resto del Perú. Y 10.000 familias indirectamente, llámese proveedores y otros, etcétera, etcétera, se puede decir.
Ahora,
hasta el mes de octubre, el canon petrolero fue de que ingresó a las arcas de Loreto fue de 115 millones. El mes de diciembre fue cero, señores. Y se está sintiendo, realmente se está sintiendo. O sea, no solo afecta a los trabajadores del lote 192, sino afecta en general a la región Loreto, que hasta ahorita vemos que los municipios no han cumplido con el pago salarial de los municipios, de sus proveedores. O sea, es un conjunto, afecta económicamente a la región Loreto, pero no solo eso, también podemos decir que es un ecocidio que se está cometiendo, impactando. Y otro de los temas mucho más que podemos ver acá es de que ninguna ONG se ha pronunciado sobre este impacto, ninguna, incluso ni la OEFA salió a dar siquiera una explicación. Pero cuando sucede un derrame dentro de las operaciones, ahí sí sale inmediatamente. Sale a decir, ¿sabes qué? Hubo un derrame de tanto y tiene que pagar una multa. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Por qué tanta debilidad en el gobierno?
Ahora, ¿quiénes están detrás de todas estas acciones de violencia, todos estos presuntos atentados, estas acciones de agitación que se registran en diversos puntos y son de manera recurrente? ¿Quiénes están detrás?
Nosotros podemos decir, siempre hemos dicho, que los organismos no gubernamentales son las encargadas de asesorar a estas comunidades nativas, llamados originarios de determinadas zonas. Ellos siempre han venido asesorándoles para que estas comunidades reclamen sus derechos. Entonces, cae directamente hacia ellos. Ellos son los principales actores intelectuales, se puede decir.
¿Sí? Ahora, de los últimos acontecimientos en Mayuriaga, ¿hay siquiera una sola persona que ha sido detenida o está siendo investigada o simplemente no ocurre nada de ello?
No ocurre nada de ello, José. Incluso Petroperú hizo la denuncia pública dando los nombres, quiénes fueron. O sea, y hay nombres. Pero al momento no se está tomando la acción inmediata de tenerlos ya siquiera bajo una restricción para que se les pueda investigar. Pero acá no hay nada que investigar porque ya hay nombres propios. ¿Quiénes ejecutaron esto? Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Qué o a dónde hay que recurrir para que las cosas se hagan cumplir la ley? La ley es bien clara, dice, aquellas personas que atentan contra un activo crítico tienen la pena de privatividad de 6 a 10 años. Entonces, ¿por qué no hay una pena privativa para esas personas si ya tienen un nombre propio? ¿Qué estamos esperando hasta el momento? No podemos permitir esto. Otro de los casos, el gobierno regional que recibe un 50% del canon petrolero, los municipios un 40%, hasta el momento tampoco se han pronunciado. ¿Qué podemos esperar de nuestras autoridades? Nosotros elegimos autoridades para que salgan a protegernos y no podemos permitir esto.
Ahora, otro tema que tampoco puede dejarse al margen, señor Pinedo, es que exprofesamente tenemos información que hay un grupo de personas que que lo hacen con premeditación y que posteriormente exigen indemnizaciones. ¿Eso es así?
Es correcto eso, José. Es correcto eso. ¿Qué es lo que sucede? Estos, se puede decir, atentados que viene sufriendo el oleoducto no peruano, ya está, se puede decir, maquinado para que determinadas empresas que están dedicadas a la remediación puedan salir a hacer su, como se puede decir, una especie de modo vivendo ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las comunidades dicen, no, yo quiero que esta empresa entre, esto. Y queremos que sean tantas personas en cada empresa. Entonces, ¿te das cuenta cómo está articulado todo esto? Entonces, si nosotros vamos a seguir en esto, ¿a dónde vamos a llegar? Siempre vamos a tener los mismos problemas. No puede ser eso.
Bien, en realidad es una situación bastante preocupante la que usted nos está explicando, señor Harrison Pinedo. Ojalá que esto tenga la atención debida de parte de las autoridades del gobierno central. No es la primera vez que ustedes salen al frente, tampoco es la primera vez que incluso otras autoridades han denunciado estos hechos, pero lo que sí preocupa es la inacción, la inercia, no se actúa, pero aún es mucho más preocupante es que las personas que han sido incluso los agitadores, han sido los incitadores, no son ni siquiera objeto en estos momentos de una investigación de parte de las autoridades, ¿no? Entonces, aquí reina la impunidad, ¿no? Y da la impresión que estamos en una situación total, ¿no? Está totalmente, creo, de abandono total, ¿no? Una situación de anarquía, ¿no? Yo le agradezco, vamos a estar al tanto, señor Pinedo, de todos estos hechos que usted los acaba de denunciar. Nos explicaba cuántas familias, reitero, están sufriendo las consecuencias de todas estas paralizaciones, de todos estos atentados de los últimos meses. En este momento ustedes no están trabajando, ¿no?
No, negativo. Yo estoy afuera porque no hay operatividad en el campo. ¿Ya? Son 2.500 personas directamente que estamos afectados. 2.500 personas, entre ellas están las comunidades nativas. Las comunidades nativas también ya tienen sus empresas comunales y son una fuerza laboral muy, muy fuerte también dentro de las operaciones, ¿ya? Y dentro también podemos decir, o sea, 1.500 afectados directamente de familias loretanas, 1.000 familias que son de diferentes partes del país y 10.000 familias indirectamente, llámese proveedores, muchos servicios que quedan fuera de las operaciones, pero ellos también, y se puede decir que, mejor dicho, toda la región Loreto y parte del país se ve afectado. ¿Por qué? Al norte, tener nosotros un trabajo donde normalmente nos dedicamos, que es a la extracción de hidrocarburos, ¿qué es lo que hacemos? Salimos a la ciudad y lo que normalmente se hace es conducir motocarros acá. Entonces, esa fuerza laboral de motocarros que hay se va a ver incrementado y por ende sus ingresos también va a disminuir, y eso se está sintiendo fuertemente acá en la región Loreto. Entonces, ¿qué esperamos? Pedimos, por favor, que ya nuestras autoridades gubernamentales, locales y nacionales salgan a dar solución inmediata a todo esto, José. Eso es lo que pedimos. Y incluso el pueblo loretano tiene que apoyarnos, porque no solo se trata de 2.500 familias, se trata de toda la región Loreto y parte del país. Es la industria en el país, en su conjunto, es por ello, prioritariamente debemos proteger este oleoducto. No es posible de que se vaya a tener que exportar petróleo si nosotros tenemos grandes fuentes de riquezas acá en el Perú. No podemos llegar a eso. Para completar sí puede ser, pero no tanto, que digamos.
Claro.
Por eso yo ya hago un llamado al gobierno nacional y local que ya salga a dar solución a todos estos atropellos que están efectuando. No quizás la comunidad en su conjunto, sino son un grupo de personas que malintencionadamente salen a hacer daño a este activo crítico.
Muy bien, señor Harrison Pinedo, ha sido sumamente grato conversar con usted a esta hora, a pesar de lo duro, lo difícil de la situación que ustedes están atravesando en estos momentos. Yo le agradezco la gentileza, vamos a estar siguiendo muy de cerca estos hechos. Muchas gracias, que tenga buen día.
Ya, entonces gracias.
Fue la comunicación directamente con el ingeniero Harrison Pinedo, representante de los trabajadores del lote 192.